La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden y el mandatario chino Xi Jinping abordan en una conversación virtual temas que apoyen el acercamiento entre ambas potencias. El gobierno de Nicaragua impide la marcha de los cubanos prevista en la jornada cívica por el cambio. Y Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá imponen sanciones contra instituciones y funcionarios del gobierno de Nicaragua. Hoy es martes 16 de noviembre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El presidente Joe Biden y el mandatario chino Xi Jinping sostuvieron una larga conversación virtual abordando temas que ayuden a contener la escalada de tensión entre ambas potencias. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
Casi 4 horas duró la videollamada del presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping, y que sirvió para rebajar las tensiones de los últimos meses entre las dos superpotencias. Los líderes abordaron algunos de los principales desacuerdos que los dividen y exploraron vías para incrementar la comunicación y la cooperación, con el objetivo de evitar que las diferencias entre ambos gobiernos provoquen, según afirmó el mandatario estadounidense, un conflicto intencionado o no. En la que fue la primera reunión virtual entre los líderes desde que el presidente Biden asumió el cargo en enero, empezó con un intercambio de buenas intenciones y el mandatario estadounidense reconoció la responsabilidad que ambos presidentes comparten.
Tenemos que establecer salvaguardias de sentido común, ser claros y honestos donde estamos en desacuerdo y colaborar donde nuestros intereses coinciden, especialmente en asuntos globales y vitales como el cambio climático. Este es un asunto de liderazgo mundial responsable y usted es un líder mundial importante. También lo es Estados Unidos. La evolución de nuestras relaciones bilaterales tendrá un impacto profundo no solo en nuestros países, sino en el resto del mundo, por lo que tenemos una responsabilidad con el mundo y con nuestra gente.
Por su parte, el mandatario chino señaló la necesidad de aumentar la colaboración y respetarse mutuamente para que China y Estados Unidos coexistan de manera pacífica y en colaboración para el beneficio de ambas naciones. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Los líderes de Norteamérica, los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, México, Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se reunirán el jueves en una cumbre que despierta gran expectativa. Arnaldo Rojas tiene los detalles.
En la cumbre se abarcarán 4 temas principales: COVID, cambio climático, competitividad y crecimiento económico e inmigración.
Quizá lo más importante es la fuerza de trabajo, que por eso necesitamos tratar de distinta manera el fenómeno migratorio.
Además, según la Casa Blanca, durante la reunión se buscará trazar un nuevo camino colaborativo entre las 3 naciones para poner fin a la pandemia de COVID-19 y avanzar en la seguridad sanitaria.
No puede volver a ocurrir lo que hemos vivido. Dificultad de acceso a vacunas que se pueden producir, acceso desigual a medicamentos, a tratamientos.
El encuentro tiene como telón de fondo las presiones de la oposición republicana que piden a la Casa Blanca acciones contundentes para frenar los cruces ilegales en la frontera sur y la preocupación de varios sectores en Estados Unidos hacia acciones del gobierno mexicano que, según dicen, amenazan las exportaciones agrícolas de Estados Unidos y las inversiones energéticas en México.
Qué interesante que el tema de seguridad esté ausente, porque obviamente en México la violencia y las actividades del crimen organizado han logrado una penetración territorial extraordinaria, y eso afecta muchísimo a los Estados Unidos, no solamente los inversionistas, pero también el fentanilo y otras drogas que transitan por México o que se originan en México y que tienen un alto impacto en los Estados Unidos.
Canadá llegará al encuentro con una serie de viejas disputas comerciales con Estados Unidos sobre madera, oleoductos y, recientemente, sobre los créditos fiscales propuestos en Estados Unidos para vehículos eléctricos manufacturados localmente. Arnaldo Rojas, Voz de América.
Estados Unidos siguió con atención la jornada cívica por el cambio en Cuba luego de emitir un llamado al régimen cubano para aprovechar esta oportunidad y escuchar a su pueblo, algo que no sucedió en la isla. La Casa Blanca, a través del asesor de seguridad nacional Jack Sullivan, destacó que, como era de esperar, el régimen cubano ejercitó una dura acción represiva con arrestos y penas de prisión, detenciones esporádicas, tácticas de intimidación y actos de repudio, todo en un intento de silenciar la voz del pueblo cubano mientras clama por un cambio, exigen poner fin a la violencia política e implorar al régimen que libere a los cientos de manifestantes pacíficos detenidos después del 11 de julio, dijo textualmente en un comunicado. Sullivan remarcó que esta respuesta contra los cubanos que solo quieren tener más voz en el futuro de su país son acciones del régimen que no respeta los derechos civiles y políticos enumerados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Cuba. Por su parte, un grupo de congresistas republicanos pidieron en una carta al presidente Joe Biden que tome acciones decisivas y expeditas para respaldar las demandas de libertad del pueblo cubano al considerar que su administración no ha respondido adecuadamente a las protestas que comenzaron el 11 de julio. La plataforma Archipiélago, que es la principal organización que convocó a esta marcha, advirtió que sus planes no se reducen a un día y que su propósito es avanzar poco a poco en base a la solidaridad de la comunidad internacional y el deseo de los cubanos, dentro y fuera de la isla, de hacer escuchar sus voces.
Diversos sectores de la sociedad civil de Venezuela manifiestan su solidaridad al pueblo de Cuba en la jornada de movilización. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Dirigentes de la oposición venezolana y organizaciones defensoras de derechos humanos como Provea manifestaron respaldo al pueblo cubano que decidió protestar pacíficamente por su libertad y exhortaron a la comunidad internacional a condenar los ataques contra la sociedad civil no afín al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel. Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, se refirió a lo que definió como momento histórico en Cuba y dijo que los defensores de la democracia se sienten inspirados por la determinación de los cubanos que luchan por sus derechos.
Desde Venezuela, nuestro llamado, nuestro grito de patria y vida, que corra por todo el continente, que corra por los defensores de derechos humanos, que debemos unirnos el día de hoy, que debemos unirnos en defensa de los que hoy están arriesgando incluso su vida por la libertad y la democracia. Por último, un llamado a las democracias del mundo, momento de tomar acción.
La dirigente política María Corina Machado condenó las acciones de lo que definió como sistema tiránico y represivo del castrocomunismo.
El mundo entero constata la verdadera naturaleza de este régimen criminal. Esto es patria y vida y libertad lo que nos une. Fuerza, porque Venezuela, Cuba y Nicaragua serán libres.
En tanto, movimientos sociales acudieron a la Embajada de Cuba en Venezuela para manifestar apoyo a la Revolución Cubana y denunciar un supuesto intento de injerencia estadounidense. En julio, y tras masivas protestas antigubernamentales, el presidente Nicolás Maduro ofreció todo su respaldo a Díaz-Canel y pidió levantar el bloqueo contra la isla. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, continuamos con la información. El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, amplió las sanciones contra funcionarios e instituciones en Nicaragua, incorporando a esta nueva lista al Ministerio Público y a 9 funcionarios nicaragüenses en respuesta a la farsa que supusieron las recientes elecciones generales, además de los que se consideran fueron quienes reprimieron a los nicaragüenses en el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales en las elecciones generales realizadas hace 8 días. El Departamento del Tesoro añadió en el comunicado que las elecciones del 7 de noviembre fueron una pantomima que resultó en comicios injustos, sin libertad y sin democracia. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento Estadounidense del Tesoro, OFAC por sus siglas en inglés, señaló en el comunicado que el Ministerio Público encarceló de forma injusta a 7 candidatos presidenciales y les impidió presentarse a los comicios, socavando así la democracia en Nicaragua al no permitir que una oposición real se presentara. Los funcionarios sancionados son Luis Ángel Montenegro Espinosa, José Adrián Chavarría Montenegro, Rodolfo Francisco López Gutiérrez, José Antonio Castañeda Méndez, Mohamed Farrar Alashtar, Salvador Mancel Castrillo, Sadrach Celedón Rocha, Leónidas Centeno Rivera y Francisco Ramón Valenzuela Blandón. Las sanciones impuestas significan que cualquier propiedad o intereses en propiedad de los sancionados que estén en Estados Unidos o en posesión o control de estadounidenses serán bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
Y en este mismo tema, la comunidad internacional amplía sanciones contra instituciones y funcionarios sandinistas y pone en apuros al gobierno del presidente Daniel Ortega, que rechaza estas medidas. Daliana Ocaña tiene este informe.
Las sanciones internacionales contra instituciones del Estado de Nicaragua y funcionarios del gobierno sandinista no se han hecho esperar luego de las elecciones generales del 7 de noviembre y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones que alcanzan al Ministerio Público y a 9 colaboradores del presidente Daniel Ortega. Al mismo tiempo, el Reino Unido aplicó sanciones a la vicepresidenta Rosario Murillo y otros 8 funcionarios del sandinismo, mientras Canadá también impuso sanciones contra 11 personas en respuesta a lo que describió como violaciones continuas a los derechos humanos en Nicaragua. Desde el exilio en Washington, D.C., Aide Castillo, que es integrante de la organización Nicaragüenses en el Mundo, explicó a La Voz de América que la presión internacional obliga al gobierno de Nicaragua a realizar movimientos entre sus funcionarios para protegerlos, pero definitivamente los ponen aprietos.
Que aquí también las alcaldías han sido usurpadas completamente en su rol autónomo. Convirtieron prácticamente en un brazo derecho.
En la amplia lista publicada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se encuentra el Ministerio Público, que está sindicado por activistas y opositores de supuestamente fabricar casos en contra de las personas que el gobierno ha encarcelado. Sobre este punto, Agustín Jarquín Anaya, exdiputado y exaliado de Daniel Ortega, sostiene que esta decisión de Estados Unidos afecta las actividades financieras y administrativas de la Fiscalía.
Todo su manejo financiero en las instituciones financieras del país, o sea, los bancos.
En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, que fue sancionado por el Reino Unido, Gustavo Porras, rechazó las sanciones internacionales y la resolución emitida por la Organización de Estados Americanos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
En Miami, Alex Saab se declaró no culpable durante la audiencia de presentación de cargos en una corte federal y ahora la fiscalía tiene 70 días para determinar los próximos pasos. José Pernalete tiene los detalles.
Este lunes, el empresario colombo-venezolano Alex Saab se declaró no culpable del cargo de conspiración para cometer lavado de dinero al comparecer personalmente ante la Corte Federal del Circuito Judicial del Sur de Florida. Acudió al juzgado vistiendo una braga color beige y con los pies atados junto a otros acusados.
Y el propósito de esa audiencia, que fue la de hoy, es sencillamente para presentar el indictment, o sea, leer la acusación al acusado. Y normalmente, pues, el acusado se declara no culpable, como hice en esta ocasión.
Saab se había presentado ante la corte desde el Centro de Reclusión Federal de Miami a través de un enlace digital por restricciones sanitarias ante la pandemia. La semana pasada, el juzgado determinó que debía presentarse personalmente, ya superada la cuarentena por coronavirus. De acuerdo al abogado experto en materia penal consultado por La Voz de América, Rick Díaz, el siguiente paso le corresponde a la fiscalía en la decantación de pruebas.
Ahora ahora lo que viene es la entrega de pruebas en corto plazo de tiempo, generalmente 14 días, a no ser que haya buena causa para extender eso. La defensa tendrá su oportunidad para estudiar esas pruebas.
A su salida del juzgado, la defensa solo indicó que su cliente se declaró no culpable y que es diplomático venezolano. No respondió preguntas a los periodistas. Un grupo de simpatizantes de Saab protestó a las puertas de la corte. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América y seguimos con las noticias. Uno de los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli fue extraditado a Estados Unidos para responder por presunto lavado de dinero y acusaciones de corrupción. Héctor Contreras con esta actualización.
Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, está ya en Estados Unidos para responder en una corte de Nueva York a las acusaciones en su contra, luego de ser extraditado desde Guatemala. Los cargos son por presunto lavado de dinero y conspiración para cometer ese delito a través de actos de corrupción ligados a la constructora brasileña Odebrecht y de participar como intermediarios en el pago de 28 millones de dólares a un funcionario panameño a cambio de intermediar para beneficiar a la empresa brasileña para la construcción de obras públicas. Luis Enrique Martinelli fue detenido en el aeropuerto de la ciudad de Guatemala en 2020 junto con su hermano Ricardo cuando intentaban tomar un avión privado que los llevaría a Panamá. Pero luego de ser retenidos, ambos argumentaron ser parte del Parlamento Centroamericano, por lo que intentaron evitar la extradición, una petición que fue negada por las autoridades guatemaltecas. El experto guatemalteco en política internacional, Giulio Talamonti, valoró esta situación entre los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala y dijo a La Voz de América.
Recordemos que al final de cuentas, las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y nuestro país son buenas. Las solicitudes de extradición que hemos recibido este año por parte de la justicia estadounidense son muchísimas.
Luis Enrique Martinelli fue trasladado desde Guatemala a Estados Unidos en un vuelo privado y custodiado por funcionarios del Marshall que se encarga de este tipo de traslados. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El Salvador mantiene altos indicadores de población de reclusos debido a la poca efectividad de los programas de reinserción, según especialistas en derechos humanos y criminología. Nery Mabel Reyes tiene este informe.
El Salvador no ha logrado aplicar un proceso adecuado para reinsertar a la sociedad a las personas que están recluidas en las cárceles de la nación y contribuir de esa forma a salir de la calificación que ubica al país como el segundo en América Latina con la tasa más alta de población penitenciaria, que alcanza a 562 reclusos por cada 100.000 habitantes, datos consignados en el más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. La privación de libertad en materia de seguridad pública según parámetros de de la CIDH deben ser el último recurso, pero en El Salvador el encarcelamiento es la primera medida que aplican las autoridades, y a ello hay que agregar la prohibición de la visita familiar, que se utiliza como un castigo, dice Celia Medrano, que es especialista en derechos humanos.
Si usted lo incomunica, usted está generando una bomba que a largo plazo nos va a afectar a todos.
Hasta la primera quincena de octubre de 2021, El Salvador registraba 39.960 reos en las distintas cárceles del país, y los programas de semilibertad que impulsan las autoridades carcelarias no han logrado el objetivo de reducir los indicadores de población reclusa, como lo explica Ricardo Sosa, experto en criminalística.
Del total de privados y privadas de la libertad en el sistema penitenciario, un 20% ha reincidido y ha llegado por delitos más graves.
En tanto, las autoridades penitenciarias dicen que han ampliado espacios para la resocialización de los internos, pero advierten que serán severos en aquellos casos en los que los reclusos hayan cometido delitos como secuestros y homicidios. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y el gobierno de Argentina tendrá un difícil camino hasta el 2023, luego de la dura derrota en las elecciones legislativas, la crisis económica y la falta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Juan Ignacio González Prieto con detalles.
El gobierno argentino recibió una contundente derrota en las elecciones legislativas de medio término en la mayoría de las provincias, y el peronismo perdió por primera vez en 38 años el quórum propio en el Senado. La oposición ganó en los distritos claves y más poblados, como las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y en la capital federal. El líder de la oposición, Juntos por el Cambio, y expresidente de la Nación, Mauricio Macri, dijo que es el fin de una era.
Estoy convencido que es el fin de una era, una cultura del poder oscura, perversa, así de mal que no tiene ni plan, no tiene rumbo.
El presidente Alberto Fernández reconoció que cometió errores, convocó al diálogo en el Congreso y recordó que buscará un acuerdo justo por la deuda externa.
Una oposición responsable y abierta al diálogo es una oposición patriótica. Nuestro pueblo necesita de ese patriotismo.
El economista Rodrigo Álvarez remarcó que el país no podrá superar la inflación, el desempleo y la crisis financiera sin un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
La economía sabemos que no aguanta. Argentina, si no acuerda con el Fondo Monetario, que ahí sí es ingobernable.
Los argentinos respondieron en las urnas a la emergencia que enfrenta el país en temas centrales como son la economía y la lucha contra la pandemia del COVID-19. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el béisbol de Grandes Ligas, el cubano Randy Arozarena fue galardonado con el premio al novato del año de la Liga Americana luego de una magnífica continuación de sus hazañas en la postemporada de 2020, mientras el segunda base de los Rojos de Cincinnati, Jonathan India, recibió el honor por la Liga Nacional ayer lunes. Si no apareció que este fue el primer año de Arozarena, existe una razón. El cubano de 26 años tuvo una impresionante actuación para los Rays durante la postemporada de 2020 con 10 cuadrangulares en 18 juegos durante su camino a la Serie Mundial. Pero Arozarena no jugó lo suficiente durante la campaña regular de 2020 para perder su estatus de novato, por lo que fue elegible para recibir el premio este año 2021. Y siguió su impresionante actuación en la postemporada con una temporada increíble en 2021, según las estadísticas. Y Novak Djokovic debutó con el pie derecho en la Copa Master de tenis, imponiéndose 7-6, 6-2 ante Casper Ruud, su sexta victoria al hilo tras una larga pausa en la gira. Después de un respiro de 2 meses sin jugar, tras caer ante Daniil Medvedev en la final del Abierto de Estados Unidos, resultado que le impidió completar la colección de títulos de Grand Slam en un mismo año, Djokovic volvió al circuito este mes y se consagró campeón en el Master de París. El número uno mundial busca igualar el récord de Roger Federer, 6 veces ganador de la cita que reúne a los 8 mejores tenistas de toda la temporada. Y esta victoria del astro serbio le dejó al frente del grupo verde, conformado contra todos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El cantautor inglés Ed Sheeran ganó como mejor artista y mejor canción por Bad Habits, y BTS se llevaron 4 premios en los galardones MTV europeos el domingo, que regresaron como un evento en persona después de una edición virtual en 2020 debido a la pandemia. MTV había dicho que los galardones entregados en Budapest se realizarían para mostrar solidaridad con la comunidad gay de Hungría. Una ley aprobada este año en ese país prohíbe la exhibición y promoción de la homosexualidad entre menores de 18 años. Lil Nas X recibió el premio al mejor video por Montero, Call Me By Your Name, y la banda coreana BTS ganó 4 galardones, incluyendo mejor pop, mejor K-pop y mejor grupo. Nicki Minaj ganó premio a mejor hip hop, Maluma por mejor música latina y Youngblood por mejor música alternativa. Un niño de 9 años es la más reciente víctima del concierto de Travis Scott. El menor estuvo con vida durante una semana, pero murió el domingo 14 de noviembre. El fallecimiento de Ezra Blount eleva a 10 el número de víctimas fatales hasta el momento durante el festival Astroworld de Houston, de personas con edades comprendidas entre los 9 y los 27 años que murieron aplastadas por la multitud. El rapero se presentó ante 50.000 personas. Ahora nos vamos al año 1975, cuando Electric Light Orchestra debuta en la Hot 100 con Evil Woman. El tema alcanzó su punto máximo en el peldaño número 10 el 14 de febrero del año siguiente, 1976. El sencillo fue escrito por el vocalista y guitarrista Jeff Lynne. 1980, Kenny Rogers conquista la cima de las carteleras Hot 100 adulto contemporáneo y de sencillos country con Lady, canción escrita y también grabada por Lionel Richie. Kenny Rogers falleció el año pasado a los 81 años. 1980, Blondie llegan al primer lugar de las 100 calientes con The Tide Is High del álbum Oro American. El tema que le siguió de ese disco, Rapture, también alcanzó el número uno. Blondie fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2006. Y en 2015... la británica Adele debuta en el número uno de la Hot 100 con Hello, de su tercer álbum de estudio, 25. Hello también logró el primer lugar de las carteleras adulto contemporáneo y adulto top 40. El remix del tema fue número uno en el Reino Unido. Adele, por cierto, tiene un nuevo álbum, 30. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.